Cuando alguien mueve su casa, la casa de otro se mueve.
Mover puede ser abrir o puede ser cerrar.
Puede ser construir o puede ser derribar.
Puede ser, pero en cualquier caso, mover siempre tiene que ser cambiar.
Gente que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma sin más que un lugar que lo esconde.
Gente que mueve su casa. Estación El Mundo, la revista para encontrarnos aquí y más allá.
Saludos amigos y amigas que nos escuchan en América Latina y en España. Bienvenidos, bienvenidas a este encuentro con la gente que mueve su casa en Estación El Mundo. Hoy vamos a acompañarles Sandy Chávez en Ecuador, Alison Lévano en Perú, Javier Barrios, César Dovale y quien les habla, María Cianci en Venezuela.
Qué lejos está mi tierra, y sin embargo qué cerca, pues que existe un territorio donde la sangre se mezcla. Tanta distancia y camino tan diferente.
Primero fue la palabra, y después la migración. La gente que viaja para buscar la vida en otros países no solo lleva en una maleta ropa, fotografías, sueños, también lleva en otra maleta cuentos, refranes, leyendas, canciones, frases y mitos que recuerdan a su país de origen. En esa maleta se lleva el poder de la palabra, esa fuerza de la oralidad que nos integra y nos une. En los próximos minutos descubriremos las claves de nuestra tradición oral en los y las migrantes. Nuestra compañera Alison Lévano nos presenta la siguiente consulta.
Me llamo Luis Ezequiel Castillo Flores, soy de la hermana República de Bolivia.
¿Cuál es el motivo que te trae al Perú?
El motivo que me trae al Perú es tener una profesión, una nueva vida, mejorar cada día más. Acerca de esa canción, trata sobre las personas, los indígenas, las tradiciones, las costumbres, las fiestas, bueno, de allá, ¿no? Costumbristas, la historia que tenemos nosotros allá, nuestra situación actual. En sí, esa canción es un himno para nosotros. Bolivia, pueblo de esperanza, pueblo de hermanos, de indígenas y de cholos, bueno, como dicen allá. Es un pueblo de corazón, de sentimiento, de historia y de mucho amor. Bolivia, pueblo que adora a Jehová desde el centro de su corazón, con esperanza y deseo de superación.
¿Tendrás alguna cita textual de repente o palabra que te haga recordar a tu Bolivia?
Sí. Con el corazón todo, sin Bolivia nada.
Mi nombre es Pamela Liu y soy ciudadana de los Estados Unidos, pero nací en Taiwán y mi familia inmigramos allá.
¿Cuánto tiempo en Perú?
He estado aquí por un año y unos meses.
¿Alguna palabra que te haga recordar tu país?
Ah, ya. También, ¿no? Como hay una frase que dice que los Estados Unidos es un... En inglés se dice melting pot, como una olla donde todas las cosas se mezclan, ¿no? Y creo que esto demuestra la diversidad de ese país, ¿no? Como muchas veces, como las personas piensan, ah, los Estados Unidos, el país de los gringos. Pero realmente hay una diversidad inmensa de personas de todo el mundo, ¿no? Bueno, creo que se puede resumir toda la canción con la última línea, que dice, en inglés, "For the land of the free and the home of the brave." Y traducido más o menos es, "Para la tierra de los libres y el hogar de los que tienen coraje."
Yo vivo en Ecuador 5 años. por decir, en la música, porque como yo trabajo con señoras, o sea, yo siempre pongo una grabadora, ¿no? Entonces ahí, en la música, o sea, yo llevaba músicas de aquí, ¿no? Y para ellos era extraño la música, por decir, las cumbias de nosotros era, por decir, de Aguamarina, en ese tiempo que estaba de moda, Armonía 10, para ellos no, pues, o sea, es distinto su manera de ser, ¿no? Y por decir allá, ahorita les gusta mucho la música, por decir, de Rosiguar, que acá ya no hay ningún CD, pero ellos quieren que, a veces cuando yo vengo acá a Lima, quiere que yo les lleve ese CD para que ellos, pues, escuchen allá, ¿no?
Pasitos para bailar, pasitos para gozar, para bailar con mi negra, pasitos para gozar, para bailar con mi negra, pasitos para gozar.
Se pierden los cuentos, las leyendas, las narrativas de las abuelas y los abuelos cuando migramos. Aprendemos nuevas expresiones cuando viajamos. Vamos a conversar con la profesora especialista en tradición oral del programa Cultura y Transformaciones Sociales, Yolanda Salas. Para este diálogo contamos con la participación de nuestros compañeros y compañeras de Estación El Mundo.
Es un gusto y muchas gracias por invitarme.
¿Qué importancia tiene esa tradición oral de los latinoamericanos cuando emigran a Europa, cuando emigran a España, que es uno de los países principales que
receptores
de migración?
Bueno, todos estos grupos que vienen traen su cultura, y aquí tú puedes ver que hay culturas italianas, culturas grupales, que se integran también a la nación. En este momento, en España, está sucediendo unas migraciones muy, muy, muy fuertes hacia España, que tiene una política migratoria abierta, pareciera que quiere realmente ser más responsable, en el sentido de que los quiere documentar para que no los exploten y que tengan de alguna manera acceso a la salud. La política española en este momento pareciera mostrarse como responsable. Indudablemente que todos estos latinoamericanos, cada cual lleva sus tradiciones, su forma de comer, la tratan de mantener en sus momentos de salida, en sus momentos de reunirse entre ellos, de reunirse en las plazas. En España es muy común ver plazas donde personas que trabajan como servicio doméstico de la República Dominicana se unen a pasar su tiempo libre que tienen en las plazas. Es decir, de alguna manera allí están transmitiendo cultura y allí están
la tradición oral tiene una importancia ahí, tiene un papel,
claro, como cohesionador, por supuesto.
¿Cuál es el papel de la tradición oral?
Mira, mantener una identidad inclusive en situaciones muy precarias, porque esos grupos migratorios, que además no pueden todavía establecerse en un barrio y hacer su conglomerado, sino que están trabajando dispersos en algunas casas, esos espacios públicos donde se reúnen y tienen su narrativa, se crean dos narrativas: la narrativa de cómo te va a ti en esta casa o cómo te va a ti en ese trabajo, y la narrativa de la nostalgia, que es conversar sobre lo que hacían y sus actividades en el país de origen. Entonces, claro, tiene una forma cohesionadora, pues.
Tenemos una pregunta del Perú, de nuestra compañera Alison Lévano.
Profesora Yolanda Salas, ¿y cuáles son esas manifestaciones orales más comunes que utilizan los y las migrantes en el país de destino donde escogen ellos vivir?
Claro, eso depende de la cultura, que está saliendo y la cultura que lo está recibiendo. Por ejemplo, comunidades peruanas aquí en Venezuela existen y desde hace tiempo. Es decir, grupos migrantes de peruanos llegaron a Venezuela en los momentos que Venezuela tenía una bonanza económica y una moneda mucho más estable. De manera que aquí hay ya grupos peruanos asentados en zonas donde toman, digamos, espacios y están allí cercanos unos a los otros, toman barrios, se ubican cercanos unos a otros. Y ahorita no puedo acordarme, pero hay un Cristo que veneran mucho en Lima. Los limeños me van a reconocerlo de una vez, a pesar que yo no me pueda acordar el nombre de este Cristo, cuya devoción está altamente arraigada en la ciudad de Caracas, se le hacen sus peregrinaciones, se le hace se le lleva por la calle, tiene una gran devoción y es una devoción de peruanos, es decir, la gente traslada su fe por un lado, sobre todo si tiene conexión y parentesco con la misma fe de, o con la misma religión, o con las religiones que se practiquen en el país así llamado anfitrión. Por supuesto que la comida viene también, y sobre todo la comida que se pueda conseguir en el otro país, de alguna manera se hace. La cultura peruana, que de por sí ya es un sincretismo de culturas que ellos han recibido, porque lo asiático se ha metido allí, porque la cultura japonesa también se ha metido dentro de la cultura gastronómica peruana.
Profesora Yolanda Salas, hace un rato usted habló de dos narrativas que acompañan a los y a las migrantes. ¿Podría explicar esto un poquito más?
Claro, bueno, es que las narrativas que se crean son muchas. Mira, ahorita estoy pensando en un trabajo, por cierto, que hizo Miguel Barnett sobre todos los gallegos o el grupo de gallegos que fueron a Cuba en un momento. Y él establecía varias maneras de narrativa. Es decir, la narrativa primero antes de salir de España, que era la del mito. Es decir, vamos a la tierra prometida, vamos a la tierra donde hay trabajo, vamos a la tierra de la ilusión. Si tú llegas a un país donde como país anfitrión tienes más oportunidades, indudablemente, que va a crear una segunda narrativa de si estamos cumpliendo nuestro sueño. Si tienes un país donde, como cultura anfitriona, es poco amable al grupo migratorio, pues no va a ser una narrativa de estamos cumpliendo nuestro sueño, sino estamos en una se va a crear una narrativa a lo mejor de resentimiento, de la resistencia, de la sobrevivencia. Depende de las condiciones a donde llegue el grupo, pero todo esto de alguna manera se fortifica también con la narrativa de la nostalgia, que es lo que dejaron. Y allí también se mitifica, porque lo que dejaron entonces, si en un momento era lo horrible, de repente en la nostalgia, en el recuerdo, se transforma en algo bonito para cohesionar. Es decir, la identidad, tú necesitas ir creando identidades en esas formas de éxodo, de exilio, de migración.
También tenemos una pregunta de Ecuador. Ajá. Nuestra compañera Sandy Chávez nos pregunta.
Muchas gracias, María. Y esta es mi inquietud para la profesora Yolanda Salas. Profesora, ¿qué representaciones puede tener la tradición oral para los y las migrantes?
Es que, mira, se expresa de miles maneras. Tú lo puedes expresar buscando la forma más inmediata, que es cómo comer o comer lo que teníamos
allá.
¿Las
recetas?
Las recetas, buscar la comida, buscar. Es decir, lo primero que hacen los grupos es tratar de recuperar algunos platos que se comían allá. En sus momentos de ocio, en los momentos que se encuentren, en los espacios que colectivamente logren hacer. La comida es algo indispensable. Después viene la religión. La religión es, indudablemente, tiene una serie de días festivos, familiares, inclusive que entran más en el espacio público, como las Navidades. Y allí también empieza la identidad y la tradición a cohesionar el grupo que está tratando de organizarse de alguna forma en un país extraño.
Por ser como el aire, su patria es el viento. Por ser
de... Usted está en compañía de la gente que mueve su casa en Estación El Mundo.
Por ser como todo, su patria es tu amor.
Estamos conversando con la profesora Yolanda Salas. Y también tenemos una participación de Argentina, de Abner Lobos.
¿Qué tal, María? ¿Qué tal, Yolanda? Bueno, la pregunta tiene que ver con nuestros hijos, o sea, los hijos de quienes somos inmigrantes y las tradiciones que de nuestros lugares de origen llevamos los papás. En concreto, ¿es bueno que les enseñemos canciones, cuentos y leyendas de nuestros países de origen? ¿Les hará bien? ¿Les servirá a nuestros hijos en su integración al medio social? Gracias, ¿eh?
Claro, es muy importante. Es importantísimo porque estamos hablando de un asunto de identidad. está cada vez que se estudia más el asunto de la identidad y de la identidad cultural, llegamos a la conclusión de que no se trata de una identidad, sino que cada persona está compuesta de varias identidades. Uh-huh. Y es muy importante que esas identidades sepan conjugarse. Si una persona que migra a otro país, es muy importante que sus hijos aprendan esa identidad familiar y esa identidad cultural que también lo está caracterizando. Lo importante es que esa transmisión y esa enseñanza no sea o no se haga de una forma que rechace al país donde se está llegando. Es decir, sino que se integre, es decir, que de alguna manera asumo o me integro también a las tradiciones del país o a las costumbres del país en el cual me toca vivir sin renegar de las mías. Es decir, sabiendo que hay identidades, que una persona puede tener varias identidades, como hoy en día se tienen varias nacionalidades. Eso es parte, es decir, los países que han tenido la política de permitir dos y tres nacionalidades porque están conscientes de que las identidades no se pueden suprimir, ¿no? Hay culturas o grupos culturales que fueron a Estados Unidos, por ejemplo, que se empeñaron en que los hijos no hablaran el idioma de ellos para que pudieran integrarse fácilmente a la cultura nacional, y resulta que después vino una nostalgia de los nietos a aprender el idioma, el italiano o el ruso, porque más bien hasta una cierta condena de no tener su otro idioma. Es decir, tú puedes mantener los dos idiomas, lo importante es que no entren en conflicto.
Que no anulen una o claro, sustituir no una cultura como no, si fuera...
La identidad familiar puede mantener la identidad del país del cual se viene, y la identidad nacional o la identidad del país al cual se integra también se puede mantener, es decir, se puede construir. Las identidades se construyen y se mantienen.
Se construyen y se construyen en migración también, porque claro, las migraciones también no es claro, algo no es algo estático, claro, sino que es algo dinámico.
Lo importante es que los países anfitriones realmente se comporten como países anfitriones y no como países represores.
También tenemos nuevamente la participación de Alison Lébano en Perú.
Los niños de muy corta edad que migran también llevan con ellos tradiciones, costumbres de sus países, y si no es así, ¿cómo ocurre el aprendizaje y la socialización de estas tradiciones culturales cuando la migración ocurre en la infancia?
Claro, bueno, la socialización de ese niño se dará principalmente en la cultura pública del país que lo está recibiendo. La otra identidad, la identidad que está dejando y cómo va a socializar esa identidad, posiblemente se va a fomentar dentro del grupo de migrantes que generalmente hacen, es decir, de una vez, de alguna forma se crean redes.
Hacen vida,
exacto. Se crean de una vez las redes y buscan sus espacios de donde reunirse. Cuando tú ves aquí en Venezuela, bueno, tú ves que aquí hay el Club Ítalo, el Club Gallego, el Club... Creo que no existen lugares de reunión de peruanos, de ecuatorianos, que no sean organizados en forma de club, pero sí tienen espacios públicos donde se reúnen.
Exacto, bueno, a veces no tan formalizados, pero siempre existen las redes sociales.
Claro, sí, existen las redes sociales en los movimientos, porque además los necesitan para ayudarse. Es decir, mientras se están estabilizando y mientras se están adaptando, de alguna manera, al nuevo país, esas redes sociales se crean, porque son las que más rápido se crean para ayudar a los otros.
¿Y podríamos decir que la tradición oral es alguna motivadora, alguna herramienta que permite estas redes sociales?
Claro, esas redes sociales son precisamente la tradición oral, porque ahí vienen las narrativas, las nuevas narrativas, las viejas narrativas, la narrativa de la nostalgia, lo que comíamos, lo que hacíamos. Hoy nostalgia te va a decir, hoy es 24 de junio y se está haciendo la fiesta de San Juan, y viene, ¿te acuerdas cuándo? O te acuerdas, o en mi pueblo sé, es decir, toda esa narrativa empieza a cohesionar al grupo y lo mantiene, pues.
Entonces, y cuando estamos contando esas cosas entre los adultos o entre las adultas, los niños también están ahí,
de alguna manera participando, claro. Y una de las formas donde más se mantiene la identidad es en la gastronomía, en la comida.
Ya casi para finalizar, tenemos una última pregunta de Sandy Chávez en Ecuador.
Por favor, ¿cuál sería la importancia de esta expresión cultural en los migrantes?
Bueno, yo creo que lo más importante es la cohesión de grupo. Eso es lo más importante. Es decir, que esas redes sociales se mantengan, la tradición oral ayuda y la cultura tradicional, pues ayuda a mantener esas redes sociales, y que eso es importante como una forma de cohesión para integrarse de alguna manera en el país en donde está. Ahora, lo importante es también que esas redes sociales se creen y pidan derechos también de alguna forma, y se organicen para pedir derecho al país donde están, es decir, para que el país anfitrión realmente se porte de alguna manera como país anfitrión y no como país represor.
Bueno, profesora Yolanda Salas, muchísimas gracias por habernos atendido, por haber aportado toda su gran experiencia de investigación en el área de cultura y de tradición oral.
Están por aquí, cruzaron el mar.
Estamos escuchando Estación El Mundo.
Llegaron de allí, vivieron sin pan.
Qué lejos está mi tierra, y sin embargo qué cerca. Pues que existe un territorio donde la sangre se mezcla. Tanta distancia y camino, tan diferente. Bandera.
Llorar y reír son sentimientos que afloran cuando escuchamos canciones de nuestra tierra. Las melodías también construyen identidad. Nuestro compañero Abner Lobos tuvo la oportunidad de conversar con Jorge Rovira, un migrante uruguayo que hace vida en la Argentina.
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo te va?
Muy bien. Para consultarte sobre alguna canción, algún cuento, lo que fuere, alguna composición que te recuerde tu país.
Sí, hay muchas.
Pero alguna en especial.
El nombre, en este momento no me acuerdo, pero es la que dice, de la de Biglietti, que dice algo así como que lejos está mi tierra, y sin embargo que cerca, etcétera, etcétera. La de Zita Rosa, la que dice, fíjate país cómo se han ido tus hijos machos. Y bueno, y hay Galeano, cuando leo algo de Galeano, es increíble cómo te llega, ¿no?
De esa canción de Biglietti, ¿te acordás un poquito la melodía, un poquito, a ver?
Qué lejos está mi tierra, y sin embargo qué cerca. Ay, ¿no?
Qué emoción que te produce, ¿no?
Y sí, se me traban las neuronas cuando lo escucho, así que no puedo, la tengo, incluso la escucho en casa y todo, pero...
¿Y qué sensación es la que te produce en especial?
Retorno, el barrio, la familia, los pequeños lugares donde uno desarrollaba sus actividades. Me acuerdo un bar, que está en el centro, que se llama el Sibarita.
De Montevideo, ¿no?
El centro de Montevideo, te estoy hablando. Que ahí es donde uno desarrollaba, como quien dice, su vida casi política, porque nos sentábamos horas a deliberar qué íbamos a hacer con la patria realmente, ¿no? Te estoy hablando después del entre el 58 y en adelante, o sea, la prerrevolución cubana, que nos tocó, nos marcó, nos afectó muchísimo.
¿Tenés pensado retornar?
Bueno, si se dan las condiciones, sí, ¿cómo que no?
¿Están retornando los uruguayos?
No te podría decir, me parece que sí, sé que el ánimo de retornar es muchísimo, ¿viste? Se tienen muchos proyectos que habían quedado cajoneados. Muchos proyectos que no se llevaron a cabo, tanto allá como en Argentina, ¿no? Que sería realmente dar de comer a los, como dice Mujica, ¿no? Los pibes, los gurises. Dar de comer a los gurises es prioridad uno.
Jorge, ¿una canción te hace volar, te hace volver? Y en la imaginación, obviamente.
En la imaginación, por supuesto, sí. Yo te diría que no solo una cantidad de canciones. Sí, te digo que sí. Una cantidad, no sé, no tendría que hacerte una enumeración de canciones.
Jorge, ¿y alguna vez alguna lágrima también?
¿Y qué te parece?
con esas preguntitas ya me estás haciendo soltar el moco, como decimos nosotros, ¿viste? Siempre pensamos en la abuela, pensamos en todo aquello que dejamos, pensamos en todo, va. Muchas gracias. Bueno, chao y hasta siempre.
No somos los extranjeros. Los extranjeros son otros.
Nuestras expresiones cotidianas están cargadas de emociones, sentimientos que llevamos con nosotros y nosotras, donde quiera que estemos. Es una maletita de cultura que refleja lo que somos. Me preocupa que el otro día conocí a un niño de 10 años que lleva 6 meses en España y ya cambió su dialecto. Habla como los españoles. ¿Qué le pasó a su maleta de tradición oral? ¿Dónde se quedaron las expresiones propias de su país? Ojalá otras cosas no se diluyan tan fácilmente. Esta es Estación El Mundo, gracias al apoyo de periodistas inmigrantes en América Latina y Europa. Saludamos a todas las emisoras que nos transmiten en América Latina y España. Nos encontraremos a esta misma hora la próxima semana.
Cuando alguien mueve su casa, la casa de otro se mueve.
Mover puede ser abrir o puede ser cerrar.
Puede ser construir o puede ser derribar.
Puede ser, pero en cualquier caso, mover siempre tiene que ser cambiar.
Gente que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma sin más que un lugar que nos esconde.